a ellos no les gusta porque les digan presidente y vice, pero no, yo lo voy a nombrar igual porque es una organización de tipo horizontal y no vertical, pero yo los voy a nombrar porque el trabajo que han hecho es descomunal. Vamos a entrevistar a Gustavo Echegaray, presidente de la APDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay, y a Rolando Menescardi, que es el vicepresidente de la APDH de Gualeguay. Como les decía, en el marco de la Semana de la Memoria, ¿por qué vamos a conversar con ellos? Porque ellos hicieron, como les dije, un trabajo de recopilación descomunal. Y en febrero publicaron el libro La verdad es hija del tiempo. Estamos entonces en comunicación. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Rolando. ¿Cómo les va?
Buenas tardes. Hola, Mavi. Un gusto saludarte y estar en contacto con la gran familia de Radio Nacional.
Muchas gracias. Te cuento, les cuento los dos, a Gustavo y a Rolando, que están en comunicación con 8 radios nacionales de 4 provincias del litoral. Y justamente porque somos muchos, voy a hacer 2 preguntas nomás, porque todos mis compañeros quieren saber de todo esto. Primera pregunta es, ¿cómo surge esta tarea mancomunada entre todos ustedes de hacer este libro?
Bueno, Mavi, nosotros en el año 84, en el advenimiento de la democracia, un grupo de amigos preocupados con el horror recién padecido, nos empezamos a reunir en la casa de un amigo, pensando que teníamos que hacer algo, un poco porque la necesidad imperiosa de crear conciencia social respecto de lo que había pasado, pero además también por un poco de culpa de estar ileso después de tantos compañeros con tortura, cárcel y tanto padecimiento. Entonces comenzamos con, primero la idea era hacer un grupo de madres, después vimos que no era posible, porque hasta ese momento teníamos 4 desaparecidos, detenidos desaparecidos de Gualeguay, y bueno, empezamos a trabajar en ese sentido. Estuvimos con muy amigos, con una persona maravillosa que era la presidenta de Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, Aurora Fracaroli, una mujer muy sufrida y extraordinaria. Ella nos ayudó mucho y hicimos una amplia convocatoria en un centro, en un salón de un centro, del centro de comercio, y acudió mucha gente y allí entre todos y con familiares de estos 4 desaparecidos empezamos a darle forma a la idea de ser una filial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una filial de la Central en Buenos Aires. Y así es que pocos días después, con presencia de gente del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en el Teatro Italia de Gualeguay, hicimos el lanzamiento y presentación de la Asamblea, habiendo reunido más de 1000 firmas de los colegios, de arquitectos, de abogados, de médicos, con la adhesión de todo el espectro social de Gualeguay, y se creó la Asamblea. Trabajamos intensamente en distintos temas, con charlas y conferencias, apuntando a lo que te decía de generar una conciencia social, porque conscientes de que lo que había pasado en estos pueblos chicos y muy conservadores culturalmente, la gente no estaba informada acerca del horror recién vivido. Así que empezamos a trabajar mucho en ese sentido. Y después, como organismo de derechos humanos, recibiendo de pronto denuncias, es decir, y exposiciones, cuando los estamentos del Estado no dan respuesta, la gente acude a los organismos de derechos humanos para exponer o denunciar las situaciones que está viviendo. Bueno, así empezamos con la asamblea, con tiempos en tantos años, tiempos de mucha participación comunitaria, de mucha preocupación con muchos jóvenes, y bueno, y otros tiempos que quedábamos unos pocos muy solos, pero seguimos manteniendo viva la asamblea y su espíritu durante todos estos años transcurridos. Incluso un escultor, un artista de Italia.
Déjame, Gustavo, que te interrumpa un minuto porque esto te lo quería preguntar. Discúlpame. Tiene que ver con lo que vas a decir. Me adelanto. Porque yo lo primero que leo en el libro es sobre un reloj de sol ubicado en la Plaza Constitución de Gualeguay. Y según entiendo yo, es lo que da el nombre al libro La verdad es hija del tiempo. Y muy emocionante es esa parte del libro y quiero que vos también la cuentes a todos los oyentes.
Sí, ese, Mabel, fue el primer memorial del país a los desaparecidos, a los detenidos desaparecidos, antes que el de la UBA. Fue el primero en el país. Y para nosotros esto es un orgullo, y este reloj realmente es muy significativo, está confeccionado y está hecho de acuerdo a las coordenadas de Gualeguay. Nos da la hora solar entre estos paralelos y estas coordenadas de acá de Uruguay, no es la hora real. Pero bueno, para la inauguración del reloj también se hizo un acto multitudinario, vinieron madres y abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos, fue muy emotivo y es un hito en la vida de la APLH de Gualeguay. Después nos separamos de la APLH Central porque nos resultaba demasiado verticalista y nosotros, como bien decías, somos una organización de carácter horizontal, somos todos iguales, los títulos o cargos que mencionamos son en realidad una formalidad. Y porque lo exigía la personería jurídica, exactamente, tal cual como me apunta mi compañero Rolando. Y bueno, entre tantas actividades, otra que un día decidimos hace ya como 5 años, era la de dejar documentación de todo lo que hacía la asamblea, de todo el trabajo y de todos los detenidos desaparecidos, que terminaron siendo 18 hijos de Gualeguay detenidos desaparecidos en distintos lugares del país. Así que esa fue nuestra mayor preocupación. Un hito también en la historia de la Asamblea fue lograr, bajo notas al Consejo Deliberante, que las calles que no tenían nombre, que estaban solo numeradas, llevaran los nombres de los detenidos desaparecidos de Gualeguay, de los que volvieron a casa finalmente después de la cárcel y la tortura, y de los luchadores de la Asamblea por los Derechos Humanos que ya habían desaparecido. Así que eso fue un logro muy importante, muy importante. Las calles con estos nombres,
20 calles.
Y son 20 calles, 20 calles que nominadas con estos nombres que para nosotros son tan importantes y tan caros a los sentimientos del pueblo de Gualeguay. Y después también, bueno, el tema del libro, como decía, decidimos dejar documentación y empezamos con el libro, con una investigación exhaustiva y a fondo de testimonios de los familiares, de los desaparecidos, de todos, y de los que volvieron a su casa también, y que se reunieron los testimonios, que son sumamente emotivos, emocionantes y muy completos, todo dentro de el contexto de lo que había ocurrido en estos tan trágicos años, la página más trágica de la historia argentina. Y bueno, y así Rolando les cuenta un poco cómo se fue armando el libro y qué características y qué simbología tan importante tiene. Rolando.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Llevó un buen tiempo poder concretar este libro. Y en principio contamos con la colaboración de un gran escritor, Edgardo Lois, que durante mucho tiempo fui haciendo las entrevistas a aquellos que habían estado afectados duramente por la dictadura. Y finalmente, por razones personales, se mudó a Buenos Aires y lo terminan de escribir dos compañeras de la Asamblea. Una es licenciada en comunicación, la otra es profesora de literatura, y con ellas le dieron el final al libro. Realmente es de gran contenido, y para poder editarlo hicimos una preventa y mucha gente nos pagó por anticipado el libro, y con ese dinero pudimos abordar en Dija, la editora de Paraná, la confección de este libro. Y ahora sí.
Es de más de 350 páginas.
Claro, alrededor de eso, es verdad. Pero tiene mucho, mucho contenido, toda la parte introductoria, cuando habla en las primeras palabras, después explica lo que significa un desaparecido, el vacío que deja en su entorno afectivo. Y la narración de cada uno de los que estuvieron en la cárcel, algunos 6 años, otros 7, otros más, aquellos que soportaron la tortura, en fin, es de un significado importantísimo y ayuda a clarificar a la sociedad.
Es realmente un documento valioso, sinceramente muy valioso, por los testimonios, por la recuperación de datos, un trabajo muy exhaustivo de este compañero Lois, y son las diferentes actividades que va desarrollando la Asamblea, pero dejar testimonio documentado de respecto de los hijos de Gualeguay y cómo se vivía el proceso en esta ciudad, para nosotros es fundamental, y para las generaciones venideras con más razón.
¿El libro está disponible?
¿Alguna pregunta?
Rolando, te hago dos preguntas. ¿El libro está disponible? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Por internet? ¿Lo tenemos que encargar directamente en la Asamblea?
Sí, puede ser por internet. No tengo ahora pero está. El mismo día, o sea, mañana, después del acto, se van a vender libros allí, cuesta 1.500 pesos, nos parece muy accesible, porque indispensablemente tenemos que terminar de pagarlo en la editorial.
Sí,
bien, bien, Rolando.
Con hablarnos a nosotros, a los teléfonos nuestros, darnos una dirección, dónde enviarlo y cómo hacerlo, no hay ningún problema. Es de acceso para todos, en todas partes, en cualquier parte que sea.
Bien. Le pregunto,
vamos a
Rolando.
Otra pregunta, porque si no, no van a alcanzar a preguntar nuestros compañeros. Chino, nos vamos a Sole, ¿te parece?
Vamos a Sole allá en Santa Fe, que está también ávida por preguntar. Dale. Sole, adelante.
¿Escuchan? Ahí está. No, igual las preguntas que tenía previstas ya fueron hechas, así que, pero una tenía que ver con el título, a qué se debía un título tan evocador, y la segunda, si había disponibilidad del libro en formato digital. de manera que me parece que ya fueron respondidas. Igual agradecerles muchísimo, súper interesante lo que nos han podido contar Gustavo y Ronaldo, con muchas ganas de leer el libro. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Eran esas dos.
En poco tiempo más va a estar también en formato digital.
¡Ah, qué bueno! Buenísimo.
Todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener porque nuestra vocación es que lo conozca y conozca esta historia y todo lo ocurrido, que es símil a otros pueblos de la provincia y del país. Así que con más razón pretendemos que lo conozca la mayor cantidad de gente posible. Esto no tiene un carácter comercial en absoluto, para nada. Ustedes imagínense que cualquier revista cuesta 1.000 pesos y nosotros estamos vendiendo el libro en 1.500. Así que el objetivo es dar a conocer el contenido del libro. Eso es lo que importa sobre todas las cosas.
Buenísimo, gracias.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, Ricardo Testa, te pregunta de Nacional Concepción del Uruguay. ¿Cómo te va, Gustavo?
Hola,
y
Ricardo.
Rolando. ¿Cómo hacen para llegar al público en general, independientemente de estas difusiones y poder ahondar más en el tema, ¿no? Que no quede solamente en las fechas conmemorativas, sino armar una agenda que sea todo el año, ¿no?
Nos comunicamos a través de los medios de difusión, dos canales de cable, la radio AM, LT38, la radio FM, el diario El Debate Pregón, el diario que sale el sábado, El Día, y después con las redes sociales. Podemos difundir bien, cómodos, no hemos tenido inconvenientes en ese sentido, ¿eh?
Y otra actividad interesante es que en situaciones especiales como esta, por ejemplo, ayer y hoy hemos estado yendo a las escuelas y a las secundarias y a los terciarios, con cuartos y quintos años de la secundaria y con sexto y séptimo de las escuelas técnicas o terciarias, y profesorados, y nos ha llamado la atención cada año más, este año en particular, la participación, la atención y el interés que ponen los chicos. Eso nos da una enorme satisfacción.
Pero que visitamos escuelas ya hace unos cuantos años, ¿eh? Me animo a decirte, unos 5 o 6 años atrás.
Más también.
Y nunca nos cerraron las puertas. Más allá de las diferencias ideológicas y en el modo de vida de cada uno de interpretar la realidad, hemos tenido espacios y hemos sido tratados respetuosamente. Nosotros eso lo valoramos, porque de sobra sabemos que no todo el mundo coincide con nosotros. Más bien que no convocamos multitudes, pero siempre hay gente en esta ciudad que nos está apuntalando con su presencia.
A eso iba, ¿no? Justamente tener presencia permanente y que no nos quede circunscrito a una fecha nada más, y la memoria esté constantemente presente, ¿no?
Bueno, las escuelas se dan derechos humanos y también suman, ¿eh? Hay muchos docentes que se identifican con esto y presentan proyectos y ganan concursos con esa presentación.
Claro,
y
es un disparador.
Todo el año están desarrollando el tema de los derechos humanos.
Claro, se convierte en un disparador. Bueno, Gustavo y Rolando, le agradecemos este diálogo, estos minutos, también la consulta de cada uno de nuestros periodistas, y estamos en contacto permanente. Les mandamos un fuerte abrazo a ambos.
Por supuesto que muchas veces tenemos que soportar el por algo habrá sido o algo habrá hecho, o la teoría de los dos demonios o tantos padecimientos que la gente de derechos humanos sufrimos con estas posiciones. Pero bueno, pero vamos avanzando y vamos sosteniendo viva la mecha de la memoria, que es lo que importa, porque sin memoria no podemos comprender el presente, y sin comprensión del presente no podemos apuntar a un futuro con esperanza.
Además, estamos muy felices de integrar la red de organismos de derechos humanos de la provincia de Entre Ríos. Nos parece invalorable eso.
La roda. Bueno, muchísimas gracias, claro. Gustavo y Rolando. Gracias por su tiempo, gracias por su testimonio y también la presentación del libro. Les mandamos un abrazo grande. Gracias, ¿eh?
Bien. Gracias igualmente.
Gracias a ustedes por permitirnos llegar a la conciencia de la gente. Muchas gracias.
Nos metemos rapidísimo a los boletines informativos de Radio Nacional en nuestras emisoras y luego seguimos con más Ronda Federal.
Nacional General Urquiza, Paraná, el aire nuestro de cada día. LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.
Así. ...16:30 minutos en nuestro país, 24 grados la actual temperatura en nuestra capital, humedad 78%. Uribarri volvió a pedir la absolución señalando que la Fiscalía reconoció inexistencia de pruebas. El ex gobernador Sergio Uribarri pidió al Tribunal de Juicio su absolución y la de los demás imputados en el denominado megajuicio, apoyado en las declaraciones de la fiscal Patricia Yedro en los alegatos de cierre, donde reconoció la falta de pruebas y de testimonios para comprobar los delitos de los que se los acusa. Además, al hacer uso de sus últimas palabras, el exmandatario le reclamó al Ministerio Público Fiscal que le pida perdón a los entrerrianos por haber mentido. El adelanto de sentencia se conocerá el próximo 7 de abril. San José organiza actividades por el Día de la Memoria. El próximo jueves 24 de marzo se llevarán a cabo diversas actividades en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se prevé la realización de intervenciones urbanas, una muestra artística, una obra teatral y actividades en escuelas secundarias. Anabela Lugo, secretaria de Educación, Cultura y Turismo de San José, en diálogo con el Departamento Informativo de LT14, expresó sobre el tema.
Por nuestra parte, en la ciudad estamos organizando una agenda que involucra a toda la comunidad, que involucra a los artistas de la ciudad y que involucra a las instituciones educativas también. Se va a desarrollar, por supuesto, el mismo jueves 24, en los 10 de la mañana aproximadamente. La actividad es la convocatoria a la pintada de un mural en una esquina acá céntrica de la ciudad, el cual se va a ir completando, ¿no? Y va a ser motivo de encuentro cada 24 de marzo, porque es de grandes dimensiones y lo que vamos a hacer este año es a dar inicio a este mural comunitario en el que toda la comunidad, ¿no?, está invitada a venir a plantar su memoria en esas paredes tan representativas de la ciudad. Nava va a estar acompañado con una radio abierta también, un escenario abierto para que artistas, quien se quiera expresar, vinculado obviamente con la temática, lo pueda hacer, así que va a ser una jornada muy linda acompañada, ¿no?, de varias intervenciones culturales en ese espacio.
El túnel subfluvial operará con tránsito alternado en la noche de este martes. Desde el área de obras viales del túnel subfluvial Raúl Uranga, Carlos Silvestre Beñiz, se informó que en la noche de este martes y primeras horas del miércoles el viaducto operará con tránsito alternado y reducción de velocidad. Los trabajos se desarrollarán en el horario de 23 a 5 de la mañana. Se debe a que se estarán realizando tareas de fresado de crestas y bacheo asfáltico en rampas de Paraná y en el sector de peajes. Guzmán comienza las negociaciones con el Club de París. El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, inicia en Francia las negociaciones para avanzar con el Club de París, asociación de países a la cual Argentina deuda cerca de 2.000 millones de dólares y con la que se había acordado en junio del año pasado un puente de tiempo hasta el 31 de marzo de este año para negociar nuevos términos de acuerdo. Además, participará de un encuentro ministerial de la Agencia Internacional de Energía que reunirá las máximas autoridades de energía de los países líderes.
Datos del tiempo.
24 grados a la actual temperatura en nuestra capital, humedad 78%, el cielo permanece cubierto.
Seguí informándote en www.nacionalparaná.com.ar. El aire nuestro de cada día.
Con vos, hacemos un Entre Ríos saludable. ¿Sabías que utilizando cualquier dispositivo electrónico estás fumando y consumiendo nicotina? Los vapeadores contienen sustancias cancerígenas, saborizantes no aptos para inhalar y generan adicción. Vapear es fumar. Vapear es fumar. Cambia tus hábitos, mejora tu salud, gana futuro. Gana futuro. Ministerio de Salud, Gobierno de Entre Ríos.
Viví el sur argentino con Sidecreer. Te llevamos a Bariloche. Salida 10 de abril. Todo en 12 cuotas sin interés desde 3.670 pesos. Decile sí a unas vacaciones inolvidables. Decile sí a Sidecreer. Consulta al 08 10 555 3455. Vigente hasta el 7 de abril o hasta agotar plazas disponibles para la salida organizada por el operador turístico. Lo que suceda primero. Términos y condiciones en www.sidecreer.com.ar. Costo financiero total 0,00%. Sidecreer, Sociedad Anónima, San Martín 918, tercer piso, Paraná. CUIT 3070-724-7408.
Seguimos jugando hasta las 17.